Quiero, hermanos, invitarlos a que leamos unos versículos del capítulo 2, del capítulo 2. Pero antes de leer allí, quiero leer el último versículo del capítulo 1. El capítulo 1 nos dice toda la historia que pasó en Moab con una familia cuyo padre y esposo se llamaba Elimelec. Ahorita vamos a estar hablando poquito sobre ello, pero ya llegamos al terminar el capítulo 1 y vamos a entrar en el capítulo 2. Pero el final del 1 dice así: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Verso 1, capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de un marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Buz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. El libro de Ruth se considera una, o quizá la historia más bella que podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento. Nunca el nombre de Jehová es nombrado o invocado. Sin embargo, la historia palpablemente y claramente nos enseña que es la historia bella y hermosa, porque aparte de Ruth y Noemí, la historia es de el pariente redentor, cuyo nombre era Buz. Lo que nos dice el verso 1 es que era un hombre rico y era familia de Elimelec. Ese pariente redentor era muy importante en la historia y en el plan de redención. Por favor, recuerden que la historia es de un Dios soberano que conoce todas las cosas y conoce todos los crisis y todas las tragedias. Pero porque Él es el Dios soberano, Él está en control. Él sabe lo que está haciendo. Y a pesar de desgracia y tragedia, el plan de Dios era un plan de redención. Esta historia, prácticamente hablando, es la historia de toda la Biblia. Dios en búsqueda del hombre perdido. En este caso, tenemos la petición de esta joven, cuyo nombre significa humildad y belleza. Ruth ahora tiene la necesidad de ir y buscar alguna clase de sustento. Y el costumbre del día es que podían, aún los extranjeros, podían acercarse a los campos donde estaban haciendo la siega, y todo lo que caía en el piso, ellos tenían el permiso de recoger. Y la petición de Ruth a su nuera es: déjame ir en pos de aquel ante cuyos ojos yo hallaré gracia. Esa es la clave del libro. Habla de un Dios en búsqueda de alguien que necesite gracia, la gracia de Dios, el favor no merecido. So, con eso en mente, déjenme decirles rápido los primeros 6 versículos de historia de esta familia. Y si voltean conmigo, si vean conmigo el capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Este es el tiempo que Dios comienza a tratar con el pueblo de Israel. Dios comienza a juzgarlos por su rebeldía. So, este es el tiempo y los jueces están gobernando. Que hubo hambre en la tierra y ese es el juicio de Dios. El juicio venía a través de escasez y de hambre. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón es Elimelec. Nombres en la Biblia, todos tienen significado. El significado de Elimelec es Dios es mi rey. En el Nuevo Testamento, la parábola de Jesús acerca de Lázaro, el nombre Lázaro significa Dios es mi ayudador. Parece que contradice lo que Dios es, parece que es solamente algo insignificable. Pero el nombre nos dice de qué se va a tratar la historia. Dios es mi rey. Dios está en control a pesar de las circunstancias de la vida. Dios sabe lo que está haciendo. Mayormente con los hijos de Dios. No hay accidentes. Él sabe y Él está actuando de alguna manera que Él va a ser glorificado. Aún cuando Lázaro muere en su miseria, un hombre hambriento que le tiraban las migajas ahí, que los perros venían y comían de la misma comida que le tiraban a él y le lambían las llagas y murió en miseria, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios tiene a sus ángeles preparados para que en el momento que él muere, los ángeles van y recogen a Lázaro y lo llevan ante la presencia de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. ¡Gloria a Dios! No hay accidentes. No hay accidentes. Hay un plan. Hay algo, un programa, un propósito. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te ha escogido a ti. Dios sabe para qué te está preparando o te ha preparado. Dios te ha bendecido y Él sabe por qué. Él quiere usar tus talentos, tus habilidades, porque Él te quiere usar en el reino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Él tiene algo que está haciendo. Y aquí va Elimelec y sus dos hijos y su esposa. Y su esposa se llamaba Noemí, placentera. Mire qué nombre tan bonito. Noemí es placentera. Pero en la historia vemos cómo Noemí va a cambiar su nombre a Mara. Amargada. No me llamen Noemí, llámenme Mara. Hay cristianos, hay gente que están muy amargados. Su vida se les está echando a perder. No tienen amistades porque son mujeres amargadas, hombres amargados. Y Dios te ha tocado tu vida, te ha cambiado para que tú vengas a ser un hombre o una mujer placentera. Pero ahí va la familia y los hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Eso es importante. Identificar la ciudad es importante en la historia, en la cronología de la historia del Mesías. Eso es muy importante. Porque Dios había escogido aún a Belén de Judá. Esa era la ciudad. De ahí iba a venir el Mesías. Eso no es accidente. Esta es la mano de Dios. La mano de Dios. El programa de Dios. Allá en Moab está una joven moabita. Ella no es judía, ella no conoce de Dios, ella tiene ídolos. Y se van a la tierra de Moab a buscar trabajo. Y eso es típico de muchos de nosotros. Nosotros estamos aquí o llegamos aquí porque vinimos en búsqueda de trabajo. El trabajo nos movió o nos movía. El campo, nos íbamos a donde está el trabajo. Y pues, es típico, hay que sobrevivir, hay que buscar el trabajo. Y se van, quizá pensando, vamos a estar un año, a lo mucho un año, sin pensar que se iban a pasar 10 años. Y en ese transcurso, algo va a pasar. Algo que no esperábamos. Y sigue diciendo la historia en el verso 3. Y murió Elimelec. Oh, hermano, qué triste. El varón de la casa, el esposo, el padre de los hijos, murió. Ahora se queda ella, Noemí, sin su esposo. Qué duro. La primera tragedia o la segunda tragedia. Primero salieron de su casa. Segundo, murió el varón de la casa, de la familia. Y quedó ella con sus dos hijos. Gloria a Dios por lo que nos queda. Agradecemos al Señor por lo que nos queda y hay que acercarnos más a ellos porque ellos son los únicos que ahora tenemos. Disfrutemos de los días que el Señor nos da con nuestros hijos. Ellos van a cuidar de nosotros cuando nos hagamos viejos. Ellos nos van a recoger. No un nursing home, no, nuestros hijos nos van a recoger en tus sueños. Ahora que el nursing home cuide de nuestros padres. No, no se crea, estoy bromeando. Nosotros los latinos tenemos esa cualidad. Nosotros cuidamos los nuestros, no los abandonamos. Se quedó con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El joven necesita casarse. El joven necesita criar su propia familia y pues conocieron a estas muchachas y les gustaron y entraron en una amistad y finalmente se casaron. Gloria a Dios, diría Noemí, porque ahora hay un futuro. Ahora hay futuro, ahora vienen los nietos. Oh, qué gozo tener nietos, gozarnos con los nietos. En su sueño, porque ni eso se cumplió. Dice, miren lo que dice, los nombres Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí 10 años, es decir, pusieron sus raíces allá 10 años. Ya no es fácil para moverse y regresar a la casa original, porque allí están ahora las nueras y las nueras tienen su familia y mis hijos se enamoraron con ella y allí nos vamos a quedar. Y pasaron 10 años, un largo plazo, 10 años. Y luego en el 5, otra tragedia. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Esa es la historia, la tragedia, la tristeza. Todo termina en una manera que no se esperaba. Sus únicos murieron. Perdió todo lo más valioso, lo más importante, el propósito de por qué seguir viviendo. El esposo, sus hijos, se acabó todo. Esta es la historia del hombre perdido, el hombre sin Dios. Sin Dios y sin esperanza, dice la Biblia. Vacío, acabado, herido, lastimado, sin esperanza. Esa es la vida de todo hombre sin Dios. Es un hombre perdido, perdido. No hay propósito. No hay algo que lo aliente. Se acabó la esperanza. Y así es como se va a desarrollar la historia. Y la historia pronto se enfoca en la nuera, Ruth. Ruth era distinta a Orfa. Orfa como que se nos presenta como que nunca se había desligado de sus familiares y de sus ídolos. Mientras vienen para Belén, Orfa tiene la tendencia de estar viendo hacia atrás. Ella todavía está pensando en lo que quedó atrás. Ella no está completamente dispuesta a seguir a Noemí. Y Noemí le da la oportunidad de decirle: mija, regresa a tu familia. Y ella regresó. Pero Ruth era distinta, era diferente. Tenía cualidades que superaban a muchas mujeres. Ella dijo: no te dejo. No me ruegues que te deje, porque no te dejo. A donde tú vayas, yo voy. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mire, mire lo que está diciendo Noemí. Yo salí de allí. Todos esos ídolos, de allí salí. Ustedes fueron los que me hablaron del Dios de Israel. El Criador, el Sustentador, Jehová. Y Jehová reina. Dice el nombre de Elimelec: Jehová reina. Y ustedes me han introducido. Ahora yo conozco al Dios de Israel. Yo no tengo nada que perder y todo que ganar. ¿A qué regreso? ¿A ídolos muertos? No hablan. Ídolos que no dan esperanza. Ídolos que esclavizan, que te atan. ¿A qué regreso? Solo tú, le dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida. Tú eres el único que tiene palabras de vida. No me ruegues que yo regrese. Porque a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras, allí voy a morir yo también. Oiga, hermano, y se van a Belén, a la casa de pan, porque Dios está bendiciendo ahora a Israel, y ellos van en búsqueda de una nueva vida y nueva esperanza. Y hay trabajo, podemos regresar a Belén. Y ahí van. Y entran, dice la Escritura, y entran, hermano, cuando comenzaba la siega. Esas son buenas indicaciones. Hay algo bueno por delante. Hay algo bueno, hay un futuro. Hay algo que nos va a dar nueva vida y nueva esperanza, un nuevo aliento. Y vámonos para casa. Y allí van. Y la historia empieza en Belén con Ruth. Comienzan a hacerle un deseo. Y el deseo es de ir a trabajar. Y Ruth sabía que necesitaba trabajar, aunque sean migajas, aunque sea poquito. Hermano, da gracias a Dios. Es que no tengo nada, pero la estás haciendo y da gracias a Dios porque la estás haciendo. Hay tiempos de escasez. Aprende a economizar. Ya no muchos lujos, no hay paseos. Sorry, no hay paseos. ¿Quieren ir a divertirse? Váyanse allá al río. Allá está el swimming pool, el río. Mientras no vengan los park rangers, tú estás bien. ¿Me entiendes? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no? No teníamos swimming pool, pero teníamos ahí un río que nos divertíamos y nos encantábamos. ¿Y sabe qué era la diversión? Irnos a un parque. Hacíamos nuestros sándwiches y nos íbamos a un parque y teníamos un buen tiempo. Hay tiempos de escasez. Los Nikes no se compran en tiempo de escasez. Cuesta mucho dinero, $150, $200. Mi nieto me dice esta semana, me dice, Grandpa, ¿quieres saber qué cuesta un par de tenis shoes? No, dime cuánto. $400, dice. Yo decía, que el Señor te reprenda. ¿Me están entendiendo? Pero gózate, gózate. Esa es la idea. No estés murmurando, no te estés quejando. Usa la ropa usada. Ve ahí a Revivals o ve ahí a donde están, ¿me entienden? La segunda. Yo me compro tantas cosas ahí, hermano. Mi esposa no quiere que yo diga estas cosas, pero a mí me encanta. Camisas, hermano, por $2 nuevecitas, hermano. ¿Quién no le va a divertir? Yo soy rico, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por el trabajo, aunque sea poquito, pero gloria a Dios. Y sé fiel en lo poco y el Señor te va a dar más, hermano. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Le pueden dar un aplauso al Señor, hermano. Ahora, quiero enfocar atención en el versículo que dice: y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Por un momento, hermano, nos vamos a enfocar en eso. Ir en pos de gracia. Gracia es el favor no merecido y es la respuesta verdadera que necesitamos todos, la gracia. Cuando se terminan todos tus recursos, cuando caes en bancarrota, ya sea físicamente o mental o emocional o espiritual, cuando eres vulnerable, cuando no sabes qué más hacer, cuando estás al final de la cuenta, allí es cuando puedes encontrar la gracia, el favor no merecido de Dios. ¿Dicen amén? Todos estamos aquí por la pura gracia y misericordia de Dios. Muchos de ustedes, por la pura misericordia de Dios y por la gracia de Dios, llegaron de sus países. Y no me necesitan a mí para yo recordarles a ustedes. Es la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que hizo la diferencia en nuestras vidas. Sin la gracia y la misericordia de Dios, muchos ya estuviéramos muertos. Pero la gracia nos encontró. La Biblia es la historia de Dios en búsqueda del hombre perdido. Esta es la historia. Allí vemos la Biblia entera. La Biblia es la historia del buen pastor que fue en búsqueda de una oveja que se había perdido, de un pródigo perdido, de una mujer que gastó todos sus recursos, todo para tratar de encontrar el remedio, de una ramera que estaba para ser apedreada porque la ley lo exigía. Esa es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es el buen pastor que vino a rescatar para redimir al perdido, perdonar todos sus pecados y sanar todas sus heridas y hacerlo una criatura nueva. La perspectiva cambia, el cuadro cambia, la tempestad cambia cuando nos proponemos a buscar la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Cuando se terminan todos los recursos, allí estará la gracia de Dios. Ahora, bien sencillo en esta mañana, les voy a dar tres lecciones que aprendemos del libro de Ruth. Tres lecciones. Ustedes van a leer la historia, tienen un mes para leer y estudiar toda la historia. Cuando yo regrese, voy a regresar al libro de Ruth, ¿ok? Pero déjenme darle las tres lecciones sobresalientes del libro de Ruth. La primera lección es esta. Dios hace grandes cosas con cosas pequeñas. Dios hace grandes cosas con cosas pequeñas. Ruth, la moabita, todo lo que ella pedía era el permiso de poder seguir a Noemí. Ella podría considerarse una persona insignificante, no mucho valor, no mucha importancia. Es desconocida, es moabita. No tiene mucho que ofrecer, no hay títulos, no hay educación o riqueza, nada de eso. Pero se distingue por su belleza humilde, dispuesta a someterse y a obedecer. Esa es clave, esa es la clave. Someterse y obedecer. El que se somete, el que está dispuesto a bajarse. Cristo es nuestro ejemplo, nos dijo el hermano ayer. Cristo es nuestro ejemplo. Está para ser crucificado. ¿Qué es lo que hace? Se despoja y se agarra una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Eso solamente lo hacían los esclavos. Y la escritura dice, el que quiera ser mayor, aprenda a ser siervo. Siervo, bájate, humíllate, deja a un lado ese orgullo propio. Aprende a humillarte, a bajarte. Esa es la actitud verdadera, de la evidencia verdadera del cristiano. Una actitud humilde. Tú y yo no somos nada tan importante así. No importa qué tantos títulos me den. Y esa es la actitud del corazón que distingue a esta joven bella. Su belleza era someterse y obedecer. Ella puede considerarse una persona simple de corazón, simple, muy sencilla. Y todo comienza con lo pequeño, small things. En inglés hay una escritura que me encantó por años. No desprecies los días de comienzos pequeños. Eso es lo que Dios quiere ver. Noemí, regresa una mujer amargada. No tenía nada cuando regresa a Belén, absolutamente nada. Y ni se encontraba digna de que le llamaran Noemí, llámenme Mara, porque mi vida está muy amargada ahorita. He perdido lo mejor, lo más precioso. Yo tengo tanto respeto a todos los que han perdido un ser querido. Me compadezco como ustedes no se pueden imaginar. La pérdida del ser querido es algo duro, hermano. Es algo duro. Compadécete. Abrázalos. Ayúdales. Yo creo que por eso es que la Biblia habla tan grande sobre bendecir a las viudas y a los huérfanos. Dios quiere hacer algo aún cuando es pequeñito. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es nuestro Dios. Con lo poquito Dios lo puede multiplicar y alimentar 5,000. Con un poquito es todo lo que el Señor te está pidiendo, poquito. Esa es la primera lección. La segunda lección es esta: Dios toma muy en serio tus simples peticiones. Lo toma muy en serio. No creas que Dios no te escucha. Dios te escucha y te toma muy en serio. Mire, y todo lo que vemos en Ruth, mire, pidiendo permiso, pidiendo sus peticiones pequeñas. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. En el capítulo 2, verso 2, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. En el verso 7, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gravías. Siempre viéndola, pidiendo cositas pequeñas, cosas pequeñas. Uno de esos personajes en el Antiguo Testamento se llamaba Jabes. La línea de Jabes, ya por algo, sus padres ya no se mencionaban en la genealogía, por algo que pasó. Posiblemente él tenía una mala reputación y Jabes, como hijo, estaba consciente de la falta de la bendición de Dios en su familia. Entonces se registra la única petición que él le hizo a Dios. Y esa es la petición. Y le dijo así: oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librarás del mal para que no me dañe. Es todo lo que le pidió. Bendíceme, pero bendíceme de tal manera que no me vaya a hacer mal. Bendíceme, óigalo, para hacer bendición a otros. Bendíceme, Señor, pero quiero bendecir a otros que necesitan de mí. Bendíceme, Señor. Qué vergüenza que algún día vamos a estar delante del Señor y el Señor nos va a decir: ¿y qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con las bendiciones? Hermano, qué vergüenza. ¡Qué lástima! Cristianos por año. Cristianos por año. Y nada de compadecerse del necesitado. Nada de ver importancia en el reino de Dios y el trabajo de Dios. Nada, hermano. ¡Qué vergüenza! Y Dios lo oyó. Dios estaba atento a su petición. Si me bendijeres, de tal grado que no me haga mal. Y luego dice la escritura, el verso 10. Y le otorgó Dios lo que pidió. Lo bendijo. Y lo bendijo más. Y más, y más. Porque el hombre vino a ser un instrumento de bendición. Hace 32 años venía una familia de Oregon. Aquí en el desierto. Allí pasando Bishop, y la petición era: Señor, si nos bendices, nosotros queremos ser de bendición. Señor, si me bendices, yo quiero ser de bendición. Pero si me bendices a mí, bendice también a mis hijos para que ellos sean de bendición. Y si mis hijos quieren dar toda su vida, Señor, para el reino de Dios, esa es la mayor bendición. Y 32 años después, hermano, se ha cumplido exactamente como esa simple oración que yo hice en el camino, allí pasando la ciudad de Bishop, California. 32 años bendecidos. Bendecidos como ustedes no se pueden imaginar. Bendecidos, bendecidos. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Esas peticiones pequeñitas. Señor, si haces algo por mí, Señor, yo prometo. Y la mayoría se olvidan de lo que han prometido. Qué fácil es olvidarse. Pero Dios bendice y te toma en serio. Y algún día te va a reclamar: ¿qué pasó con lo que me prometiste? ¿Qué pasó? La tercera cosa que yo veo en esto: Dios está dispuesto y anda buscando a alguien, quien sea, para usarlo, para su honra y su gloria. Escogió a Noemí en medio de su tragedia. Escogió a Ruth, aún siendo moabita. Esa es la conversación divina que el profeta escribió. Él oyó esta conversación y él escribió en Isaías 6:8. Él escribió estas palabras: oyó la voz del Padre hablándole al Hijo y al Espíritu Santo, y la conversación celestial era esta. Y dice el profeta: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice el profeta: heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Yo estoy dispuesto a dar mi vida. Envíame a mí, yo soy un candidato. Yo me doy voluntariamente y no te pido nada. Envíame a mí. Dispuesto a ir a donde sea. Dispuesto a seguir. Y dispuesto a obedecer, como Ruth. Después de todo, dijo Ruth: yo estoy comprometida a ti, Noemí. Con vida o con muerte, me comprometo contigo a seguirte a ti. Tu Dios, tu pueblo, en donde tú estés, allí voy a estar yo. Ese es un compromiso total. El Señor nos dice en Lucas 9:23-24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por mi causa, de mí, este la salvará. Compromiso total. Eso es lo que busca el Señor. Ruth le dice: a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es lo que Dios busca. Un compromiso total. Ahora, y con esto ya voy a terminar. Ahora, la pregunta, por lo tanto, que necesitamos hacer esta mañana es esto. Si Dios está buscando a alguien, si Él demanda todo de nosotros, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Será que Dios es digno? ¿Será que el Señor es digno de que nosotros le demos todo? ¿Será Él suficiente valioso? ¿Será Él suficiente importante para demandar todo de mi vida y yo responder dándole todo a Él? Esa es la primera pregunta. C.T. Studd, un gran misionero famoso, lo dijo en estas palabras. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio es tan grande para que yo haga por Él. Esa es una buena respuesta. En su corazón, Él lo dijo. Dios es digno. Él merece. Él dio su vida por mí. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. William Borden, otro famoso, 25 años de edad. Él quiso irse como misionero. Él estaba por heredar millones y millones y millones, porque su padre era un gran millonario. Él prefirió irse como misionero. Mientras se estaba preparando allá en otro país, antes de entrar al país que se le había asignado, el muchacho cayó gravemente enfermo. Gravemente enfermo. Y él se acordó de su papá. Y las últimas palabras que él dejó escritas fueron estas: sin reservas, sin retroceder, sin remordimiento. Papá, sin reservas, sin retroceder, sin remordimiento. Y murió. En otras palabras, como dicen en inglés, it was worth it all. Papá, no tengo ningún remordimiento. Papá, quiero que sepas, yo estaba dispuesto a dar mi vida por el Señor. No me pesa haber agarrado esta carrera como misionero. Otro famoso cristiano escribió estas palabras, famoso. Y él dijo estas palabras: nosotros cristianos somos deudores a todos los hombres en todo tiempo y en todos lugares. Pero estamos muy confortables a la pérdida de los hombres. Hemos vivido en la Odisea, libres, sueltos, codiciosos y perezosos. Y luego hace la pregunta: ¿por qué esta indiferencia criminal a la pérdida de los hombres? Se están yendo al infierno y a nadie le importa. Es lo que él está diciendo. A los cristianos no le importa que se están yendo al infierno. Son almas perdidas. A ellos no les importa. Ellos prefieren más sus comodidades y sus lujos. Y por eso él le llama de esta manera. Le dice: una indiferencia criminal. Criminal. Oye, hermano, yo no puedo aceptar que no nos importa. No lo acepto. A mí sí me importa. Yo sí quiero hacer algo. Aunque sea poco, pero estoy haciendo algo. Mejor acúsenme de hacer algo y de no hacer nada. Mejor prefiero ser acusado. Pastor Alex por lo menos intentó hacer algo. Do something. Haz algo. Haz algo. No te cuesta mucho. Haz algo. Levántate. Haz algo. Tú tienes algo que ofrecer. Tú tienes algo que dar. Termino diciéndoles esto. Nunca en toda mi vida yo había estado en una convención nacional como lo estuvimos este fin de semana. Todas las asambleas de Dios de Norteamérica se congregaron para el Concilio General y vinieron miles y miles. El servicio más glorioso que jamás yo he estado en toda mi vida podría fácilmente ser el servicio de misiones. Le decía a un hermano, había como por lo menos unos 5,000 en el auditorio. 5,000. Hermano, cuando entramos, yo y mi esposa, hermano, entramos al auditorio, no había dónde sentarnos. Y entrábamos y estábamos tratando de orientarnos a ver qué parte sentarnos. Y de repente comenzamos a oír, ¿qué está pasando? Decía yo, ¿qué está pasando? Pronto me di cuenta que todos estaban orando con sus manos levantadas y hablando en lenguas, hermano. Y es como que entramos en un ambiente donde captó nuestra atención. Miles y miles orando, intercediendo, agonizando. Oh Señor, decía yo, esto es especial. Esto sí es especial. Nos fuimos y nos sentamos y comenzaron a decirnos la historia. Una historia. Una joven que todavía no terminaba high school comenzó a sentir en su corazón el deseo de ser misionera a una gente, a una nación particular, los de Camboya, y sentía el deseo, el Señor le hablaba, y la jovencita sentía de Dios, que Dios le estaba llamando. Cuando se graduó del high school, lo primero que hizo fue a buscarse una familia de Camboya, allí en la vecindad más pobre de la ciudad, de Minneapolis, Minnesota. Y fue y les pidió permiso y les dice, ¿me dan permiso de vivir con ustedes? Quiero aprender su lenguaje y aprender sus costumbres. Y la familia de 8 o 9 le dijeron, claro que sí, bienvenida. Y estaba en tan pequeño lugar que dormía en el hallway. Allí dormía ella, en el hallway. Pero quería aprender el idioma y la costumbre. Pronto después salía y comenzó a evangelizar, empezando con la familia, y evangelizaba todos los días, pero mayormente la gente de Camboya. Y siguió haciendo estudios bíblicos y ganándose más para Cristo, y el deseo todavía ardía en su corazón de ir a Camboya. Y finalmente ella llegó a una edad que pudo aplicar como misionera y aplicó como misionera y le dieron el privilegio. ¿Y a qué país cree que pidió? ¿Cuál país? A Camboya. Y la mandaron para Camboya. Y nos dimos cuenta, ella está todavía en Camboya, dando su vida por el evangelio. Dios anda en búsqueda de un joven, una jovencita, un varón, una dama. Él anda buscando a alguien que está dispuesto a dar su vida. A donde tú me mandes, Señor, yo iré.